Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE contamos con el alcalde de Valladolid para responder a todas las preguntas que nos lleguen. Con él trataremos distintos temas, al que ya saludamos. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días.
Bueno, sin duda tenemos que empezar por la actualidad. El sistema ferroviario quizás no pasa por su mejor momento, con algunos fallos, frecuencias que no terminan de llegar, y eso lo sabemos bien aquí en Castilla y León, retrasos, y a eso se suma esa tragedia en Adamuz, situaciones que han generado, bueno, pues que quizás los viajeros pierdan la confianza en los viajes en el tren. ¿Qué está pasando, alcalde, con ese sistema ferroviario?
Bueno, estamos asistiendo hasta lo que ocurrió el día 18, a lo que era un despropósito en la gestión del transporte ferroviario en nuestra vida, en la vida de todos y cada uno de los españoles. Algo que funcionaba muy bien, como todo el mundo sabe, pues empezó a entrar en la más absoluta de las ineficacias. Fíjense que ahora uno no puede coger el tren con fiabilidad para poder llegar a cualquier encuentro, compromiso, reunión de trabajo que tenga o simplemente para disfrutar del ocio programado en cualquier ciudad de nuestro país. Pero claro, eso entraba dentro de lo que es una mala gestión de las infraestructuras ferroviarias desde el Gobierno de España y en concreto desde el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Pero lo que aconteció el día 18 ya tiene otro tenor, tiene otra gravedad, es una tragedia. Y lo único que yo puedo decir aquí y ahora y aquí, sobre todo en la cadena COPE, es todo mi sentimiento, todo mi pesar a todas y cada una de las familias, de las víctimas, de los que se están aún recuperando por esta tragedia extrema que estamos teniendo y padeciendo todos y cada uno de los vallisoletanos y todos y cada uno de los españoles y que estamos sintiendo en nuestro corazón. Por tanto, hay un momento de ineficiencia, de mala gestión, y hay, a partir de ahí, un momento en el cual esa ineficiencia y esa mala gestión se traduce en algo dramático, en algo trágico, como es la pérdida de 45 vidas humanas, que es lo que en este momento todavía se va a celebrar, como todo el mundo sabe, una misa funeral, que yo sí que considero verdadera misa funeral de Estado, la que se va a celebrar en Huelva y que va a ser lo mejor que podemos hacer los que creemos que rezar por todas y cada una de esas víctimas.
Se sigue investigando las causas, pero no sé, alcalde, si se suma a esas personas que han pedido la dimisión ya del ministro vallisoletano Óscar Puente.
Bueno, mire usted, con independencia de las causas, lo que sí que es cierto es que por respeto a las víctimas, esa dimisión ya se tenía que haber producido, sin necesidad de que la pida nadie. Solo por ese hecho, por respeto a todos y cada una de las víctimas.
Alcalde, ya hemos recibido esa primera llamada de uno de los oyentes, como decimos, el alcalde va a escucharle, es Jesús. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Bueno, el alcalde ya le escucha, ¿qué le quiere preguntar?
Buenos días, señor alcalde.
Mire, Jesús, buenos días,
sí,
tocayo.
En julio llamé al programa también por el mismo tema. Usted prometió que me lo iban a intentar solucionar o buscar una solución para el siguiente problema. Es en torno al Paseo Juan Carlos, primero los números 97, 99 y 101. Ahí se han hecho unas obras que sí, se han terminado hace dos meses o así, de un carril bici. Lo que han hecho es añadir un carril bici, pero han acortado las aceras. En esa acera, en el Paseo Juan Carlos I, hay garajes. Por lo tanto, hay un peligro porque han añadido un carril, hay dos carriles ahora, y cuando sacamos el vehículo de esos garajes, estamos directamente invadiendo el carril. Y ahí esos vehículos no van a 50 por hora, van a más. Y si no, pues un día puede ir usted y lo ve. Entonces ya se lo dije yo, me dijo, bueno, Jesús, vamos a ver si podemos, no sé, una señalización, poner algo, porque va a ocurrir un accidente. Aparte que las aceras se han acortado y ahí un niño, como se despiste, cuando salga del portal de su casa, se le lleva por delante un coche. No sé si podrían poner unas barandillas o algo. Entonces, yo he insistido, he hablado con el ingeniero, con el encargado de obra, y todos me han dicho lo mismo, que haga un escrito y que... Y ya veo que no han hecho nada. Espere, está muy bien que añadan carriles bici. Yo soy deportista y yo utilizo carril bici. Pero también tienen que estudiar esos servicios, porque no todo vale poner un carril bici en cualquier sitio. No sé si han estudiado bien si vale ese carril bici ahí, porque yo no veo ningún ciclista pasar por ahí. Pero bueno, solamente era eso, señor alcalde.
Jesús, mire, cuando tuvimos la llamada a la que usted se está refiriendo, dimos parte... Me consta que desde el Servicio de Movilidad se ha estado estudiando y se ha estado analizando la situación a la que usted se refiere, pero vamos a hacer una cosa más. Me voy a ir yo, y si usted nos acompaña perfectamente, con el ingeniero responsable del ayuntamiento y vamos a ver in situ si hay alguna posibilidad, que seguro que la habrá, para poder establecer o un aviso o una valla protectora y que permita tener conocimiento tanto los vehículos que salen como los peatones que salen de los distintos portales como los propios ciclistas y puedan ver o tener la correspondiente llamada a lo que usted se está refiriendo fruto del acortamiento de la acera debido a la obra del propio carril bici. Le repito, cuando usted me lo dijo... se lo dijimos al Servicio de Movilidad, el Servicio de Movilidad lo ha estado estudiando, dimos el correspondiente aviso, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser in situ verlo usted, el ingeniero y quien le habla. En todo caso, no hace falta que haga escrito porque previsiblemente a la semana que viene nos pasaremos.
Pues muchas gracias, Jesús. Y otra pregunta, alcalde, con respecto a las bicis. Nos llegaba por WhatsApp. Mario preguntaba que leyendo la ordenanza de movilidad recientemente aprobada se especifica en el artículo 10 de visibilidad que se debe llevar elementos de iluminación y reflectantes. Dice este usuario puntual del servicio Vicky que cuando se mueve por la ciudad puede ser sancionado por no usar los reflectantes que tiene que vestir. Pregunta si se van a equipar las bicis con una bolsa donde esté un chaleco reflectante o va a quedar a interpretación de la gente el sancionante.
Hombre, lo lógico, fíjense a lo que nos hemos visto obligados todos los ciudadanos con la famosa baliza que nos obliga a la Dirección General de Tráfico a llevar en nuestros vehículos y que lógicamente hemos tenido que adquirir todos y cada uno de los usuarios de los coches. Bueno, en este caso yo creo que es evidente que los elementos reflectantes deben de llevarlo los correspondientes usuarios de Vicky o los correspondientes usuarios de cualquier bicicleta, pero no porque les pueda sancionar la Policía Municipal, sino porque eso es un sistema de protección importantísimo y de seguridad vial a la hora de circular por la ciudad en bicicleta.
Alcalde, el 2025 terminaba con el anuncio de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. ¿En qué punto está? ¿Hay diálogo con el ministro? ¿Se han puesto en contacto con ustedes?
Mire usted, diálogo, siempre estamos abiertos al diálogo. Ellos son los que han decidido abandonar el convenio. Cuando digo ellos, es el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible el que ha decidido abandonar el convenio y quiere también que se disuelva la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Nosotros estamos abiertos al total diálogo, pero en todo caso, en tanto cuanto no se produzca ese diálogo, nosotros defenderemos los intereses de la ciudad de Valladolid donde haya que defenderlos. Y los defenderemos porque creemos, y cada día con más ahínco, en que esta ciudad necesita un modelo que le permita entrar en el siglo XXI, como en los siglos anteriores hemos entrado en un modelo de ciudad gracias a las distintas obras que se han ido acometiendo. Piensen ustedes en la llegada del Canal de Castilla, piensen ustedes en la llegada del tren a la ciudad. Eso ha marcado en cada uno de sus siglos el inicio, en sus albores de esos siglos, en el inicio de una nueva ciudad de Valladolid. Y en este momento en el que estamos, ya habiendo pasado el primer cuarto de siglo, pues bien merece la ciudad de Valladolid que entremos en otro modelo de ciudad, que es la que tiene que dar lugar a ello, el soterramiento. No ha habido ningún tipo de diálogo, por tanto, nosotros seguiremos defendiendo los derechos de los vallisoletanos donde corresponda, que nadie lo dude. No actuamos de manera irresponsable. Nuestra actuación siempre, siempre tiene una meta, actuando con responsabilidad, que es beneficiar a los vallisoletanos y vallisoletanas.
Recordamos que estamos escuchando en directo al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que puedes llamar en directo si quieres hacer tu pregunta al 983-729-159. Y, alcalde, quería preguntarle, porque ya llevan más de un año trabajando con esa oficina Valladolid Now para traer inversión a la ciudad y siguen haciéndolo. Sabemos que en la última semana han tenido una reunión con inversores en Madrid, muy interesados en Valladolid. ¿Cuáles han sido las conclusiones y, bueno, si va a haber más noticias buenas empresariales para la ciudad?
Yo creo que sí, que va a haber buenas noticias para Valladolid desde un punto de vista empresarial, en lo que supone la atracción de talento, la consolidación del que hay. Miren ustedes, esto es un goteo. Yo siempre digo que Valladolid es una ciudad que ha estado siempre donde ha estado, geográficamente, pero nunca mejor que ahora. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cercanía con Madrid importante, porque tenemos una situación en este momento muy aprovechable, que es la propia situación de la ciudad de Madrid, en la cual todo está colmatado, la vivienda, el establecimiento de muchas empresas, y eso hace que haya un efecto llamada hacia una ciudad como Valladolid, que lo tiene todo, desde el punto de vista de la atracción de la empresa, desde el punto de vista de la propia atracción de los trabajadores de dichas empresas para situarse aquí con sus familias. Y bueno, vamos a seguir trabajando en todos esos proyectos. Lo que sí le digo es una cosa, que nosotros trabajamos de manera pausada, tranquila, discreta. Anunciamos las cosas ya cuando están, no cuando queremos que vengan y no acaban de llegar, sino cuando están. Y ahí es donde vamos a estar y vamos a seguir trabajando.
Alcalde, otra pregunta que llega a través de nuestro número de WhatsApp es Pablo y pregunta cómo va la avería del ascensor elevador de la ladera este de Parque Sol y si sabe cuándo va a volver a estar en funcionamiento. Nos la hacía llegar,
bueno,
a través de WhatsApp.
Bueno, la avería del elevador de Parque Sol es una avería que necesita de algunos elementos que necesitamos que lleguen a la ciudad de Valladolid para que se puedan, por parte de la empresa, utilizar y renovarlos. Y, por tanto, en tanto en cuanto acontece eso, lógicamente no podemos poner en funcionamiento dicho ascensor, dado que no están los elementos que se tienen que renovar aquí. Esa es la situación en la que nos encontramos en este momento.
Hoy, además, alcalde, la Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación de la concesión para una nueva instalación de gestión de residuos industriales en el polígono de San Cristóbal. ¿En qué consiste y qué supondrá, bueno, pues para esa zona y para ese polígono?
Mire, lo más importante de eso es que eso es una noticia que el anterior alcalde de la ciudad, en octubre del año 2015, la dio ya como hecha. Cuando le digo que nosotros actuamos trabajando cuando las cosas están ya, pues es algo de lo que yo quiero poner de relieve, que son distintos modelos de trabajo, distintos modelos de trabajar. Es decir, hace ni más ni menos que se anunció más de 10 años que eso se iba a producir en aquel entonces. Se va a producir ahora. Acabamos de hacer en la Junta de Gobierno de hoy la adjudicación, algo muy demandado por los empresarios del polígono industrial, que van a poder reciclar todos sus residuos que no sean peligrosos en esa estancia, y eso pues supone ahorro económico, supone economía, por supuesto supone eficiencia y supone, bueno, pues sobre todo y ante todo un compromiso por parte de los empresarios y las empresas que hay en el polígono de San Cristóbal. No olvidemos, el polígono de San Cristóbal es el polígono más grande que hay en Castilla y León. Bueno, pues el que haya un compromiso con la sostenibilidad medioambiental in situ, en el mismo polígono. Un centro de tratamiento de residuos de mercancías no peligrosas que van a poder dejar allí todos y cada uno de las empresas, todos y cada uno de los empresarios de dicho polígono. En lo que resta de año la obra estará acometida y estará en pleno funcionamiento. Yo creo que es una gratísima noticia. Fíjese, hay dos grandes noticias que esperan todos y cada uno de los empresarios, todos y cada uno de los trabajadores del polígono San Cristóbal. Una es esta y la otra, que también vamos a cometerla en este año, cuál es el aparcamiento, una campa de aparcamiento para camiones. Me parece que en torno a unos 60 camiones, creo que alguno más, que se van a poder aparcar allí. Por tanto, seguimos trabajando con alguien que para nosotros es muy importante el trabajo, llevarlo a cabo, que son nuestros polígonos industriales, nuestros empresarios y nuestros trabajadores en dichos polígonos.
Estamos escuchando al alcalde de Valladolid, que ha venido a responder a las preguntas de los oyentes. Recordamos que pueden llamar en directo al 983-729-159, bueno, pues para que el alcalde responda a esas preguntas. Hablaba Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, que están trabajando en muchos proyectos y uno de esos son las instalaciones del Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, ubicado en la calle Valle de Arán. Y es que, alcalde, es un centro estratégico que persigue ser referente nacional e internacional en el ámbito de los videojuegos. ¿Cómo beneficiaría a la ciudad estas instalaciones, ¿no?, de laboratorio tecnológico?
Bueno, mire, tenemos una gran industria de automoción, tenemos una gran industria de agroalimentación, pero tenemos en ciernes una gran industria, y ahí es donde estamos trabajando de manera activa, una gran industria del videojuego, de todo lo que tiene que ver con la imagen, y que precisamente estamos llevando a cabo gracias al trabajo que se está realizando desde la Agencia de Innovación. Bueno, hemos destinado un laboratorio de contenidos digitales con la colaboración de la Junta de Castilla y León, y que está al servicio de nuestros jóvenes que en ese sector de los contenidos digitales, del videojuego, quieran llevar a cabo cualquier proceso, tanto formativo como de emprendimiento, a través de las correspondientes start-up. Es un laboratorio de contenidos digitales que está al servicio de todos ellos y que está al servicio con avances tecnológicos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la imagen y el estudio. Lo visitamos hace relativamente poco la consejera de Industria y quien le habla, y esperamos que en los próximos meses, en torno al mes de abril, pueda estar en pleno funcionamiento. Va a servir tanto para aquellos jóvenes que tienen una formación académica como para aquellos que tienen una formación académica de grado, formación profesional, no de grado universitario, también los de grado universitario, pero también esto lo quiero destacar para aquellos que no tienen ningún tipo de formación reglada, pero son o forman parte de ese universo que tiene que ver con el mundo del videojuego y de la imagen, y que tanto les importa el tener un cauce a través del cual desarrollar sus potencialidades, que en muchos casos son potencialidades inauditas, increíbles, maravillosas.
Quizás podríamos decir que ese sector del videojuego está en auge, por eso también se trabaja en esa formación.
Está en auge porque tenemos aquí ya representantes importantes, que son además talento vallisoletano, que está trabajando en ese ámbito, que además tiene un amor y un cariño a la ciudad de Valladolid que les mantiene unidos a ella, y por tanto lo único que podemos hacer es fomentar y promocionar lo que para mí tiene que ser una pata muy importante junto a la automoción y la industria agroalimentaria en el futuro ya presente de la ciudad de Valladolid, como es todo lo que tiene que ver con los contenidos digitales en el sector audiovisual.
Alcalde, nos llegaba otra pregunta a través de WhatsApp y unas fotografías, aquí se las muestro. Decía este oyente que llevan 3 años denunciando la situación en la que se encuentra el paseo de ingeniería. Me dicen que solo se puede hacer en invierno porque es cuando se podan los árboles. He escrito al 010 enviando correos, así desde hace 3 años, y envía unas fotos donde se ve la calle, bueno, levantada, parece que son los árboles. Paseo de ingeniería, decía
bueno,
este oyente, alcalde.
Lo analizaremos. Lo que sí le digo a este oyente es una cosa que me parece importante. Los árboles que les necesitamos para vivir, en muchos casos, están causando graves destrozos, no solo en esa zona de la ciudad. Ayer celebrábamos un concejo abierto precisamente con los vecinos de Covaresa, del Peral y de Santana, y los vecinos principalmente de Santana expresaban, ¿no?, su inquietud por la situación en la cual se encuentra la acera, con cuatro residencias en sus entornos, y estamos llevando a cabo, tenemos presupuestada ya una actuación importante en la calle Atenas que vamos a acometer. Claro, si en un ámbito de la ciudad la actuación en la acera tiene solución, sin necesidad de tocar el arbolado, pues inmediatamente nosotros lo llevamos a cabo. En concreto, además, en este paseo vamos a arreglar las nuevas aceras haciendo algo que era la segunda opción que tenemos. Si se puede arreglar y se respetan los árboles como tal, perfecto. En este caso tenemos que sustituir los árboles, porque si no, no tenemos otra solución. Y muchas veces eso a muchos ciudadanos no le parece lo conveniente, pero es que no hay otra opción, fíjese usted, que es sustituir los árboles. Nosotros tenemos un plan del arbolado que nos obliga a que si sustituimos un árbol es precisamente para eso, para que en otro lugar o en el mismo lugar haya árboles.
Alcalde, tenemos una última llamada. José Miguel, buenos días, ¿nos escucha?
Hola, buenos días, señor alcalde, buenos días. Mire usted, mi pregunta va relacionada con la próxima actuación en la Plaza de las Brígidas y vamos, el problema que va a surgir a mayores, que ya sé que toda la actuación para mejora lleva unos inconvenientes, pero claro, la reducción de plazas de garaje, de plazas de aparcamiento de la hora, reguladas para los vecinos que tenemos esa posibilidad, pues es muy grande. No sé si está previsto alguna otra compensación, o sea, vamos, si se va a hacer algún aparcamiento, porque hablaban de la Ciudad de la Justicia, pero algún subterráneo por esa zona, porque realmente está muy limitado la zona esa en cuanto a aparcamiento.
La actuación, gracias, José Miguel. La actuación, y conozco bien la zona porque soy vecino de la calle San Quirce, lógicamente la actuación va a suponer el que se reduzcan el número de plazas de aparcamientos. Pero claro, el proyecto que vamos a acometer en la Plaza de las Brígidas es un proyecto importante desde el punto de vista de la renovación. Va a ser una plaza que va a ser algo totalmente distinto, y gracias al concurso de ideas que hicimos y a las aportaciones que nos hicieron los correspondientes arquitectos, y por tanto yo creo que va a ser algo que va a beneficiar al conjunto de los vecinos, sabiendo que va a perjudicar desde el punto de vista del aparcamiento, pero también sabiendo que vamos a tener al lado, como bien dice usted, un aparcamiento nuevo, como es todo el aparcamiento que va a surgir en torno a la Ciudad de la Justicia y que de alguna manera va a dar, y espero que la dé, respuesta a las necesidades concretas de la zona de lo que es la propia Plaza de las Brígidas.
Pues alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, gracias por estar un mes más aquí contestando las preguntas de los oyentes.
Pues muchas gracias y agradecer las preguntas, porque eso nos sirve para mejorar a la ciudad, tanto a Jesús, a Pablo, como a José Miguel, como al vecino que nos ha mandado las fotos del paseo de ingeniería, que vamos a llevar el arreglo de las aceras en el presente año, como le decía, y vamos a proceder a la sustitución de los árboles.
Gracias, alcalde.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Celebramos el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, el máximo compositor de música ranchera mexicana. 12 artistas en escena interpretan sus mejores canciones en el Teatro Cervantes de Valladolid. El jueves 29 de enero a las 19:30 horas. Entradas en taquilla del teatro y en la web teatrocervantesva.es.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Junto al Canal de Castilla, restaurante Terraboy Maruquesa. La mejor carne de nuestra ganadería Terraboy, elevada a la máxima expresión. Amplia bodega, zona exclusiva de sobremesa y aparcacoches para clientes bajo reserva. Restaurante Terraboy Maruquesa, calle Canal número 4, Valladolid. Te sorprenderá.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
El Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad, a través de su fundación, han entregado hoy los premios a trabajos de fin de grado y de máster Valladolid, ciudad inteligente y climáticamente neutra. El objetivo clave de esta iniciativa es implicar y contar con los jóvenes universitarios cualificados para hacer de Valladolid una ciudad inteligente, sostenible y climáticamente neutra. Y en el estudio estamos con uno de esos premiados, que es Pablo Aguado, que ha sido el primer premio TFG. Buenos días, Pablo.
Buenos días a todos, encantado de estar aquí.
Bueno, ¿cómo te sientes de recibir este premio?
Bueno, la verdad es que estoy muy agradecido tanto al Ayuntamiento como a la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico por haber concedido este premio. Y bueno, o sea, es todo un placer el hecho de que tanto trabajo se vea recompensado al final con un premio.
Y tú eres estudiante de grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. El uso de la inteligencia artificial en los procedimientos de aplicación de los tributos. Este es el título de tu trabajo. ¿En qué consiste?
Bueno, así un poco hablando de manera cotidiana, es cómo implementar la inteligencia artificial en, al final, la recaudación de los tributos, pero no solo en eso, sino cómo se puede utilizar en la inspección tributaria para evitar la evasión, la elusión fiscal, y cómo nos puede ayudar, pues, a nivel de la asistencia y dar información a los contribuyentes. Al final, en el día a día, hay muchas personas que, por ejemplo, no saben cómo rellenar la declaración de la renta, y a través de la inteligencia artificial, pues nos puede un poco orientar por medio de una autodeclaración y hacernos la vida un poco más fácil, que al final es lo que buscamos.
Digamos que es un trabajo ligado a la actualidad, a esa inteligencia artificial.
Sí, o sea, de hecho, el motivo de elegir este trabajo fue que creo que todo, acoger la innovación en ciudades como Valladolid y en general en uh-huh. países como España, dentro del marco europeo, es algo que tenemos que hacer para no quedarnos atrás. Y bueno, pues eso, buscando un poco cómo la inteligencia artificial como herramienta nos puede hacer la vida más fácil a todos, al final, siendo tan eso de actualidad, que está en nuestra vida en todos los ámbitos, me decanté por este tema.
¿Y esto se va a plasmar de alguna forma a través de una página web? ¿Lo has pensado? ¿O igual es un poco pronto?
Es una idea que está, o sea, esto al final es el marco teórico para el desarrollo de una idea. Al final lo que he hecho ha sido analizar riesgos, beneficios, y al final estoy como dando un camino a que una persona con capacidad de realizar pues una aplicación informática o este tipo de cosas, que es más un ingeniero, sí que pueda desarrollarlas. Es decir, que sí que hay algo en mente para justamente el Ayuntamiento de Valladolid, porque sí que es verdad que esta idea ha gustado. Y por lo tanto, bueno, no puedo decir nada seguro, pero desde luego es una idea que se va a trabajar.
Pues sobre todo enhorabuena, Pablo, por ese primer premio de TFG que otorga el Ayuntamiento, y con quien también vamos a hablar es con Igor Gómez, que ha recibido el primer premio de TFM. Buenos días, Igor.
Pues buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, cuéntanos cómo ha recibido, pues como nos contaba Pablo, ese premio, ¿no?, que ha otorgado el Ayuntamiento.
Sin duda me he quedado muy contento. El reconocimiento a través de los premios, sin duda es una premiación y dar un poco más de valor a este trabajo. Entonces, sin duda me he quedado muy contento.
Tú estudias el grado en Ingeniería Industrial y Plan de Proyecto para el Desarrollo de un Parque Inteligente y Sostenible en Valladolid. Este es el título de tu trabajo. Bueno, cuéntanos cómo va a funcionar o en qué te basas.
Eso, claro. Bueno, la verdad, hice yo el máster en dirección de proyectos. Entonces, lo que tenía yo muy claro era tenía partido de una inquietud personal de aplicar las metodologías de dirección de proyectos en un proyecto que pudiera ser llevado a cabo, es decir, que fuera viable, factible. Y como en el máster hemos podido ver distintas metodologías, herramientas y tecnologías, bueno, a mí siempre me gustó la idea de aplicar la tecnología en pro de los espacios urbanos, de las zonas verdes. Entonces, de hecho, el trabajo se centra en el diseño de un plan de proyecto para el desarrollo de un parque tecnológico y sostenible en Valladolid, tomando como caso de estudio el Parque Campo Grande. O sea, a lo largo del proceso se combinó el análisis del contexto urbano y estrategia de la ciudad con la aplicación de una metodología desarrollada por la Unión Europea, que es PEM2. Es una metodología muy accesible, muy de fácil comprensión. Entonces, de alguna forma, esto permitió estructurar la propuesta de forma rigurosa, definiendo objetivos claros, fases de trabajos, gestión de riesgos, indicadores de impacto, con claro el evidente objetivo de convertir y de dar al parque este punto más de sostenibilidad y de tecnología.
Y no sé, Igor, si como contaba Pablo, también pues hay un proyecto de futuro de aplicarlo a la vida real.
Bueno, esta es la idea. Más que nada, con este trabajo, con este proyecto, las ideas ahí aplicadas se supone y están hechas para que se puedan replicarlas. Es decir, que claro, existe el deseo y las ganas de poner en práctica y poner en marcha, pero bueno, es una cosa que se va viendo a lo largo del tiempo. Pero claro, las ideas fueron puestas de una forma muy fácil de comprensión y se espera que se puedan poner en marcha lo más rápido.
Pues Igor Gómez, que ha recibido ese primer premio TFM, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Y bueno, Pablo, ¿tú cómo ves el futuro? Una vez ya recibido este premio, no sé si te animarás a hacer un máster y recibir otro premio como este de Igor.
Bueno, actualmente estoy cursando el máster de acceso a la abogacía, especializándome en derecho empresarial en Madrid, pero siempre un poco con la vista puesta en volver a Valladolid y en darle a la ciudad al final lo que también me ha dado a mí a través de esa educación. Entonces, desde luego que la formación para un abogado y para un estudiante de derecho es siempre continua y desde luego que lo voy a hacer.
Pues Pablo Aguado, ese primer premio TFG que ha otorgado el Ayuntamiento de Valladolid, muchas gracias por venir hasta aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En familia, con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Y a veces queremos llegar a todo, pero no podemos. Y precisamente de no nos pidamos tareas imposibles, vamos a hablar hoy con Diego Belicia, con el psicólogo del COF. Buenos días, Diego.
Hola, buenas.
Bueno, ¿a qué te refieres con eso de no nos pidamos tareas imposibles? A veces quizás nos marcamos muchas, ¿no? Ir a muchos sitios y no nos da tiempo a todo.
Sí, aunque en este caso nos referimos más bien a saber distinguir cuando queremos cambiar alguna cosa en nuestra vida. Si aquello que queremos cambiar es una cosa que podemos hacer o más bien es una cosa que nos sucede. Es decir, que no está como tan al alcance de nuestra voluntad.
Uh-huh. ¿Y puedes poner algún ejemplo
sí,
de ello, por ejemplo?
Sí, claro. No todo lo que hacemos nosotros es voluntario, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, oye, voy a tocar este micrófono, lo puedo tocar. Uh-huh. Pero si digo, me voy a dormir, pues aunque cierre los ojos no me duermo, ¿no? Porque dormir es algo que de alguna forma nos pasa. A veces nos dormimos en sitios donde no queremos dormirnos, ¿no? Y otras veces dices, joder, tengo poco rato, mañana tengo que levantarme temprano para hacer no sé qué, tengo que intentar dormirme pronto y no lo conseguimos, ¿no? Dormirse, por ejemplo, es una de las cosas que nos pasan, es una de las cosas que no hacemos nosotros, ¿no? Otra, por ejemplo, puede ser olvidar, ¿no? Yo puedo intentar olvidar, pero olvidar es algo que me sucede, no que yo haga. Entonces es importante hacer esta diferencia porque cuando nosotros queremos cambiar algo en una dinámica y esa conducta, ¿no? Es algo que nos pasa, no es algo que hacemos, lo que sucede es que normalmente empeoramos las cosas.
O sea, que digamos que son gestos que no podemos controlar aunque queramos.
Claro. Imagínate que yo te pregunto qué día de la semana es hoy. ¿Qué día me dices?
Martes.
Martes, ¿no? Y ahora yo hoy te pido, intenta olvidarte que hoy es martes.
Bueno, a ver, puedo intentarlo, pero es complicado.
¿Qué sucede, de hecho? Que cuanto más lo intentas, más lo recuerdas. Uh-huh. Porque si yo me pongo a pensar, tengo que olvidarme que hoy es martes. ¿Qué tengo que intentar olvidar? El día que soy, que es martes. Y cuanto más lo pienso, más presente lo tengo. Es una dinámica muy parecida al hecho de dormir, que te decía, ¿no? Cuanto más intento dormirme, cuanto más me esfuerzo en dormirme, la mayoría de las veces más me cuesta, ¿no? Y nos sucede algo parecido también con el hecho de sentir, ¿no? Uh-huh. Si yo me siento triste e intento sentirme contento, cuanto más me esfuerce, menos lo voy a conseguir.
Y claro, esto en nosotros quizá nos genera un poco situación de ansiedad, ¿no?
Claro,
de querer
claro.
hacer algo y no poder. Y...
Ese es el punto por el que hay que distinguir bien esto, ¿no? Porque cuando intentamos cambiar algo que nos pasa, que no hacemos, y la cosa empeora, pues normalmente nos vamos frustrando. Es decir, si yo tengo un problema porque no consigo olvidar no sé qué que me ha hecho mi mujer o mi hijo, ¿no? Y entonces me esfuerzo en intentar olvidarlo. Cuanto más lo intento, menos lo consigo. Y al hecho del daño que me haya hecho esa persona, se le suma el que yo no consigo, me estoy esforzando por una cosa que no voy a conseguir. Entonces no le hago más que añadirle una frustración nueva.
¿Y eso se puede cambiar de alguna forma?
Bueno, la manera de trabajar este tipo de cosas siempre es indirecta, ¿no? Es decir, si yo quiero dormir, yo sé que puedo dejar de tomar café a partir de determinada hora. Mm. Sé que puedo, yo qué sé, dejar las pantallas o puedo intentar estar relajado, hacer alguna actividad relajante un poco antes de acostarme. Esa es una manera de afectar o de influir indirectamente, pero no siempre consigo el objetivo, ¿no? O si yo quiero no tener tan presente un hecho, ya no digo olvidarlo, pero yo no quiero no tenerlo tan presente, puedo concentrarme más en algunas cosas, ¿no? De hecho, yo qué sé, a lo mejor sales de aquí de trabajar hoy, te vas a hacer no sé qué, quedas con una amiga, y el hecho de que sea martes, a lo mejor no se te olvida del todo, pero ya pasa como a un tercer plano, ¿no? Y entonces cuando te pregunten qué día es hoy, tienes que hacer más el esfuerzo de recordarlo, ¿no? Entonces, la manera de abordar estas cosas es una manera indirecta que no siempre produce un efecto directo, ¿no?
O sea, que digamos que conscientemente a lo mejor no somos capaces de olvidarnos de algo concreto, pero inconscientemente, si mantenemos la mente ocupada, sí podemos hacerlo.
Sí, eso es. Podemos centrarnos en otras cosas, ¿no? Podemos poner el esfuerzo de estar presentes en la tarea que estoy haciendo, ¿no? En vez de darle vueltas a que quiero olvidar algo, ¿no? Pues en vez de darle vueltas a que quiero olvidar algo, voy a tratar de concentrarme en lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo la comida o estoy preparando no sé qué tarea o lo que sea, ¿no? Y eso ayuda no a hacer olvidar, ¿no? Pero sí a que ese hecho esté menos presente, que en el fondo suele ser lo que nos mueve a intentar olvidar.
O sea, Diego, como ejemplos para intentar olvidar es ocuparnos en otras tareas. ¿Qué recomendaciones nos dirías?
Sí, por ejemplo, ocuparnos en otras tareas, estar presente en lo que estoy haciendo. El hecho de distraerse a veces ayuda, pero no siempre evita que a lo mejor una realidad, un pensamiento, algo de esto vuelva, ¿no? Pero sí, estar presente en lo que estoy haciendo, intentar a veces distraerme. A veces nos ayuda también el buscar un momento en el día para intentar recordar, que es un poco paradójico, es un poco lo contrario de lo que debería ser, ¿no? Pero a veces funciona esto también, es decir, en vez de intentar olvidar, voy a tratar de recordar, pero en un momento concreto del día, para no estar teniendo el resto del día tan presente todo esto.
Pues Diego Belicia, psicólogo del COF, muchas gracias por traernos una semana más un tema tan interesante, ¿no? Que al final aprendemos mucho con tu sección y hoy con ese tema no nos pedimos tareas imposibles. Gracias, Diego.
Gracias a vosotros.
Con la colaboración del COF diocesano de Valladolid. Ahí vamos.
Saber que la vida.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y seguro que lo recuerdas, hace casi 2 años Sergio Delgado, un joven de Valladolid, perdió la vida de manera violenta durante una despedida de soltero en Burgos. Fue la madrugada de aquel día, con un ataque inesperado y gratuito, el que acabó con su vida en cuestión de segundos. Y hoy, a pocos días del inicio del juicio, que está previsto para el 2 de febrero, la familia de Sergio ha hecho un llamamiento para que se haga justicia de manera firme y proporcional a la gravedad de los hechos. Piden una justicia real. Carla Delgado es su hermana.
Pedimos que se haga justicia, una justicia real. Una justicia que reconozca la gravedad de los hechos, que valore la vida humana por encima de todo y que sea un ejemplo que este acto no quede impune. Que nunca más se pueda repetir en nuestra sociedad. Mi hermano no se merecía que su vida fuera reducida a una estadística, a una noticia de sucesos.
El juicio con jurado popular dará comienzo el próximo lunes en la audiencia de Burgos, al que la Fiscalía y la acusación particular se presentan con 2 peticiones, de 12 y 20 años de cárcel, respectivamente por un delito por el mismo orden de homicidio doloso y de asesinato. Los padres de la víctima, Paco Delgado y Chus Franco, y la hija de estos, Carla, han comparecido, como te decía, este martes en Valladolid ante los medios de comunicación para volver a reclamar una vez más justicia con mayúsculas y pedir al tribunal sentenciador seriedad, rigor y humanidad a través de una sentencia ajustada a la gravedad de los hechos.
Del espacio azul eléctrico, a 2.000 millones de años luz de mi casa estoy.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE nos queremos acercar hasta los mercados, bueno, pues para saber cómo viven estos días de frío y sobre todo, bueno, pues cómo se preparan esos comerciantes y si afecta a nuestros productos. Enseguida lo hacemos. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid y vamos a hacer este recorrido para saber, bueno, cómo trabajan los fruteros con nuestra compañera Marina Romero. Buenos días, Marina.
Buenos días, Carmen. La Plaza de España en Valladolid no siempre suena igual. Hay días donde solo es un lugar de paso, un cruce de caminos entre prisas, autobuses y relojes. Pero otros días la plaza cambia de piel y es un mercado que aparece casi como un ritual urbano. Se monta a primera hora de la mañana, crece con el paso de las horas y se transforma en el centro de la ciudad, en un espacio donde comprar es casi una excusa para quedarse. Cada semana la Plaza de España de Valladolid cambia su rutina habitual. Durante unas horas el centro de la ciudad deja de ser solo un lugar y se convierte en un punto de encuentro vecinal. Es el mercado semanal, un mercado pequeño, local y de cercanía, que se instala de forma regular en esta plaza y que tiene como protagonistas a los productos frescos de frutas y verduras.
El horario de apertura es de 9:30 a 2:30. Obviamente cada uno viene un poco antes para tenerlo todo preparado para estar a la venta. Lo bueno que tiene el mercado es eso, que es exclusivo de fruta y verdura. Aquí no vas a encontrar otro producto que no sea relacionado con eso.
Este mercado no ocupa grandes extensiones ni reúne a decenas de puestos. Su tamaño es reducido, pero su función es clara: ofrecer un producto fresco, directo y sin intermediarios a los vecinos del centro de Valladolid. En los puestos se pueden encontrar frutas de temporada, algunas verduras que se han recolectado y productos básicos del día a día, como tomates, patatas, manzanas, naranjas, un producto sencillo, reconocible y pensado para el consumo cotidiano.
Pues básicamente la gente hace la compra para su comercio al por mayor y vienen a la venta al por menor. Entonces cada uno monta su puesto buenamente como puede y bueno, pues la gente acude a la jornada a hacer la compra.
Nosotros solamente es un puesto de fruta, a no ser que haya verdura buena, alcachofas o judía, pero nosotros, por ejemplo, tomate, que somos especialistas, y se está vendiendo mucho la fruta, o sea, la fresa y la cereza, vendemos mucho. Luego, sobre todo, aparte lo típico, la mandarina y la naranja, que es lo típico de esta. Pero nosotros, la fresa y la cereza, muy bien.
Uno de los valores principales de este mercado es su carácter local. Los comerciantes conocen a su clientela y la clientela conoce a los comerciantes. Hay, por tanto, un trato directo. Una conversación breve y recomendaciones sobre el producto y los precios son estables. Una relación cercana que se mantiene semana tras semana y que convierte la compra en algo más que un trámite. Hay conversación, hay tiempo y hay trato directo. Cada objeto tiene una historia y cada vendedor ganas de contarla.
Que la experiencia que te da un mercado no te la puede dar ninguna tienda. Tengo la comparación con otras tiendas que hemos tenido en la familia y como mercado no hay nada. Luego también, que sea al aire libre, pues no quedan muchos mercados en España, en las ciudades españolas no tienen mercados con un encanto como este, que tú puedes venir y en la misma calle acceder tan fácil al producto.
El mercado se instala siempre en el mismo espacio, en la Plaza de España, y con las mismas periodicidades, lo que ha permitido que se integre en la vida del barrio. Muchos vecinos organizan su compra semanal en función de este día, bueno, de estos días, y especialmente a las personas mayores, pero también familias y trabajadores que aprovechan la cercanía y la rapidez de la compra sin necesidad de desplazarse a grandes superficies. En un contexto en el que el comercio de proximidad ha perdido peso frente a las grandes cadenas, este tipo de mercados semanales mantienen vivo un modelo de consumo basado en la cercanía y el producto fresco. No se trata de grandes campañas ni de eventos multitudinarios, se trata de una cita sencilla, constante y regular.
En comparación con lo que son los grandes supermercados, ¿no? Pues vamos a poner por ejemplo el Mercadona, que es el que está de moda, pues nosotros tenemos el prestigio de que nos dedicamos exclusivamente a la fruta y no a otras cosas, lo cual nuestra atención se centra solo en eso. La gente llevará un mejor producto y siempre está controlado por un profesional. La compra no se hace por teléfono, yo hablo directamente con el proveedor.
La mayoría de los compradores destacan la calidad del producto y la confianza en quien lo venden. Saben de dónde viene, lo que compran y pueden preguntar directamente por su origen o su forma de cultivo. Es un modelo que apuesta por lo local y por una relación más directa entre productor y consumidor. El frío acompaña a los mercados que venden en la calle. Para algunos es un enemigo, pero los vendedores dicen que, aunque bajen las temperaturas, no les frena a vender y que abrigándote bien y con ayuda de los palés no lo llevan tan mal.
Bueno, con lo del frío, la verdad que ahora como estamos en rebajas, pues nos venimos bien abrigados y lo pasamos lo mejor que podamos. Pero bueno, siempre te pones tu estufita o el calor de la gente, te pones a vender y dejas de tener frío.
Acostumbrado, bueno, pues ha hecho mucho frío el sábado y el viernes, pero se va llevando bien. Estamos con los palés y no sube el frío. Pues es madera, aquí lleva una espuma, entonces lo que hace es no levantar el frío, sobre todo para los pies. Pues no estás andando todo el tiempo sobre el suelo, entonces bueno, pues ayuda a mitigarlo un poco.
A media mañana el mercado alcanza su punto de mayor actividad. Después, poco a poco, los puestos comienzan a recoger y la Plaza de España recupera su aspecto habitual hasta el día siguiente o la semana siguiente. Pero saben que el mercado volverá porque forma parte ya de la rutina habitual de la ciudad.
Eso es una de las cosas que ha cambiado a lo largo de la vida. Antes la gente madrugaba un poquillo más. Pero bueno, siendo el centro, pues mucha gente aprovecha para hacer papeleo al principio y demás y a última hora de la mañana se vende un poco más, claro. Lo que sería el recreo del colegio.
El mercado semanal de la Plaza de España es pequeño, pero cumple una función clara: acercar la fruta y verdura fresca a los vecinos, apoyar el comercio local y dar vida al centro de Valladolid.
Muchas gracias, Marina, por acercarnos, bueno, este mercado que tenemos tan cerquita aquí en Plaza de España.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
We'll be right back.
Entrena en Bidin. Disfruta del equipamiento más completo y la mayor variedad de actividades deportivas en las mejores instalaciones de Valladolid. En Bidin vivirás la mejor experiencia de deporte, salud y bienestar. Ahora 50% de descuento en matrícula y mochila premium. Apúntate ya. Promoción válida hasta el 31 de enero.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. ¿Por qué otras opciones? No son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mi plan para hoy, ir a Froy's a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froy's es posible.
Y esta semana llévate tus marcas favoritas con nuestro especial 1, 2 y 3 euros. Como las alubias o garbanzos cocidos Luengo de 400 gramos, a tan solo 1 euro la unidad. Froy's es más ahorro.
Entrena en Bidin. Disfruta del equipamiento más completo y la mayor variedad de actividades deportivas en las mejores instalaciones de Valladolid. En Bidin vivirás la mejor experiencia de deporte, salud y bienestar. Ahora 50% de descuento en matrícula y mochila premium. Apúntate ya. Promoción válida hasta el 31 de enero.
Y llegamos ya a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.